Señores, ya está el presidente Lauf. No trajo ni el termo ni el mate. Ignacio Alonso, bienvenido. ¿Cómo anda?
Bueno, muchas gracias.
Pensé que te habías dormido, Nacho.
No.
Viste, porque no sé por qué tengo la idea que te cuesta a veces arrancar temprano, pero no, porque has dicho que a veces madrugas.
No madrugo. A veces que no.
No tanto.
No me da porque terminamos tarde.
Sí, porque el fútbol es bien de reuniones tarderas.
Es de la noche, sí.
¿Cómo venís con estos días de presidente Lauf? ¿Cómo la venís llevando? ¿Estás contento? ¿Lo disfrutás en el día a día?
Lo disfruto en pila.
¿Sí? ¿En serio te gusta?
Sí, estoy muy contento.
Cuando te levantás decís, bueno, qué lindo hoy tener esto, esto y esto, o justo hoy no tengo reuniones tan buenas.
O el desafío del momento te hace activar una cantidad de mecanismos en el cuerpo, en la mente. A mí me encanta. Y me acuesto pensando en esto, me despierto pensando en esto. Creo que todos los compañeros también. Estamos todos muy contentos.
Bien, quiero empezar la charla, si me lo permitís, con la parte deportiva. Porque siempre hablamos de la parte política, ¿viste? Los papeles, los líos, todas las cosas que son importantes, porque si la estructura no está sana, después el resto no camina con naturalidad. Pero me gusta charlar un rato de fútbol y de preguntarte algunas cosas. ¿Qué incidencia te gusta tener como presidente? Porque vos tenés que poner tu impronta seguramente en tu gestión.
Correcto.
Y capaz que la tenés que hacer despacio, no podés entrar y ya meter los tapones de punta, pero sí marcar tu impronta. ¿Qué incidencia vas a tener o tenés en toda la parte deportiva del fútbol de las selecciones de Uruguay?
Nosotros tenemos un acercamiento al cuerpo técnico de las selecciones nacionales, que es la dirección de selecciones,
sí,
con la que en principio hemos conversado acerca de la orientación, compartimos una cantidad de conceptos sobre la misma, entendemos que estamos con un buen trabajo, un trabajo de perspectiva futura que ha tenido buenos resultados, y naturalmente tenemos nuestras opiniones deportivas. El peso de las mismas en el análisis, en el mano a mano con el cuerpo técnico, es menor, porque hay una cantidad de cuestiones técnicas que no son nuestro métier. Pero tenemos nuestra opinión y, naturalmente, en el correr del tiempo que estemos en el Consejo Ejecutivo, eso va a estar en la mesa de análisis con los cuerpos técnicos.
Pero, por ejemplo, para que la gente entienda, ahora hay que nombrar técnicos a las categorías sub-17, sub-20. Hay un preolímpico en enero que es muy importante, clasificatorio para Juegos Olímpicos. ¿Esas decisiones son exclusivas del maestro Tavares y su equipo de trabajo, o Tavares te llama y te dice, Alonso, yo quiero ir por este camino, ¿qué les parece a ustedes? O Tavares dice, los nombres son fulano y fulano, y se acepta lo que dice Tavares. ¿Cómo es el trabajo en ese aspecto? O vos le decís, mire, maestro, a mí me gustaría, o a nosotros nos gustaría, por el perfil, que este nombre pueda ser considerado para una categoría. ¿Cómo se da el trabajo en la previa?
Hasta el momento no hemos tenido esa instancia. Hemos tenido, sí, la primera reunión con Tavares, el tema arriba de la mesa. Este es un año en que se corta el proceso de la 17 porque no hubo clasificación, hubo eliminación tempranera, corte tempranero de lo que fue el ciclo. Lamentablemente, creo por tercer mundial consecutivo, Uruguay no está en el 17, desde el 15, desde el 2015 hasta la fecha, tres mundiales. Pero hay un ejemplo, en el 20 que terminó ahora en junio. Estas dos categorías fueron objeto de conversación en la primera reunión y los tiempos son de esperar hasta diciembre. Cuando llegue el momento, seguramente las próximas reuniones, conversaremos sobre el tema. Nosotros daremos nuestra visión, naturalmente.
¿Pero te da para dar una visión de por dónde...?
No va por el nombre, pero sí va por cuál es el concepto del ejecutivo, cuál es el criterio ejecutivo. No tanto por poner un nombre, sí por escuchar y tener opinión sobre los nombres que se manejan, porque ha sido así que ha funcionado. Nosotros tendremos también nuestra opinión.
O sea, pero define Tavares.
El paquete de nombres, el concepto guía sobre el que coincidimos, pero de él se derivan naturalmente los nombres, provienen de Tavares. Nosotros ahí conversaremos a partir de los nombres que Tavares dé.
Hay una decisión que tomar, que es el técnico de la sub-23, que es en enero. Ese técnico no va a ser Tavares.
Eso no...
¿No está definido eso?
Tavares no lo ha manifestado de esa manera.
¿Pero no crees que se exponga a Tavares a un preolímpico?
No lo hemos conversado con él, lo conversaremos los próximos días. Y hoy la tendencia es a que Ferreira, que ha sido el técnico de la 20, pasó con la 23 ahora para el Panamericano, tenga esa responsabilidad. Terminó su contrato, ahora hay que discutirlo porque el contrato era hasta ahora. Hasta
el contrato de Ferreira terminó. Desde el punto de vista, si vas a resultados únicamente, Ferreira quedó en octavo de final en un mundial, no logró una medalla panamericana. Quizá no sean resultados como para, de repente, continuar un proceso, pero seguramente a veces la pirámide únicamente no es de resultados, a veces hay un tema de cómo trabaja, de que, bueno, pudo no haber ligado de la mejor manera, se pudieron dar mil situaciones. ¿Vos le das la confianza a Ferreira para que dirija el Sub-23? ¿Se la tiene que dar Tavares? ¿Quién? A eso apunto.
En conjunto, Tavares, el cuerpo técnico, con el Consejo Ejecutivo. Uh-huh. Porque en definitiva el Consejo Ejecutivo es quien pone el gancho. Nosotros en eso nos vamos a reunir para tratar el asunto porque está pendiente, como te decía.
¿Pero te afecta que no haya ganado una medalla panamericana para la continuidad de un proceso de Sub-23?
A nosotros no nos gusta quedar fuera del podio en 8. Naturalmente, no nos gusta. Nosotros esperábamos que esta selección llegara más arriba. Como resultado, no es agradable, no es de satisfacción. Hay opiniones sobre el Mundial, pero estamos hablando también que estamos en un proceso de 4 meses, que requiere también un conocimiento sobre los jugadores que...
Bueno, pero Ferreira venía con todo el bagaje de Coito, ¿no?
Justamente, por eso estoy poniendo arriba de la mesa los elementos positivos que tiene esto. Y además las restricciones que tiene. Son 3 meses de trabajo nada más, de un trabajo esporádico porque no se puede contar permanentemente con los jugadores, y él tiene una cantidad de elementos favorables para el conocimiento de los mismos, del anterior ciclo y de este, que son los que conforman la 23.
Ayer, creo que también en el diario El País salía la información de esta posibilidad de que continúe Gustavo Ferreira, pero decían, si no es Ferreira, el nombre es Carreño. ¿Vos has tenido alguna charla con Daniel Carreño, futbolística? ¿Es un hombre que te seduce? En su momento, anteriormente, fue uno de los primeros grandes nombres que tuvo en la gestión de Tavares. Después se lo bajaron a Tavares y nunca pudo llegar Carreño. Capaz que ahora la coyuntura es diferente. ¿Es un nombre que se evalúa como para incorporarlo a las selecciones juveniles de Uruguay?
No he hablado, pero es un nombre de lujo. No ha estado arriba de la mesa de evaluación Carreño, pero es un nombre de lujo, un entrenador que es relativamente joven, que tiene experiencia, que tiene logros, conquistas, una trayectoria internacional, que ha estado dentro del perfil, que ha seducido al maestro, ha estado dentro de esas, como decís tú, esas iniciativas de Tavares a la hora de poder nominar un entrenador de juveniles. Hombre, que me imagino que debe tener una cantidad de propuestas a nivel internacional también, de mayor porte económico que la que pueda significar una selección sub-20 o una sub-23.
Bueno, pero capaz que ya en este momento elige quedarse en Uruguay, como, elige un proyecto, no sé.
Como perfil es muy bueno, naturalmente. Pero ya te digo, esto está en otro ámbito.
Está en otro ámbito, está claro. Seguramente esta pregunta te la han hecho en estas horas. ¿No te gustaría ser el presidente a vos que acerque a Diego Forlán a una selección juvenil, a una sub-17, darle un proyecto y ser el primero que lo mete adentro?
O por lo menos arrimarlo al Complejo Celeste.
Sí. No, es un gran perfil también, es un gran perfil. Lo que sucede es que uno, en lo que pueda hablar públicamente, puede generar una expectativa, puede generar, no es lo mismo una charla de opinión que una charla de la que participe yo ahora como presidente. Es una persona que tiene un lindo perfil porque ha participado en los procesos de elección nacionales, lo conoce desde adentro, y es un jugador referente que también puede generar en los propios dirigidos efectos positivos a la hora de transmitir una idea. Es un hombre claro, lúcido, que tiene un nivel intelectual y cultural también importante, que eso es importante a la hora de dirigir. Vaya si lo habremos visto con el maestro Tavares, que le hace llegar muy claramente las ideas a sus jugadores. Y además la referencia futbolística esta década y pico que estuvo en la selección.
¿Pero no te parece marketineramente, desde el punto de vista de la imagen, lo que sería tener, por decirte algo, la sub-17 nueva con Diego Forlán, su cuerpo técnico, al lado del maestro Tavares, que justamente Tavares lo respalde en el inicio? Es como un golpe brutal.
Por supuesto, desde el punto de vista de imagen es muy bueno, y desde el punto de vista futbolístico uno se imagina también que sí.
Más allá. ¿Pero por qué la UF no se adelanta, va y golpea la puerta y dice, Diego, vamos a hablar, nos reinteresa? ¿Por qué noto una frialdad en el tema.
Pero él recién se retiró la semana pasada. ¿Qué quieren? Lo anunció y estamos nosotros recién a 3 meses de designar la 20 y la 17. Tenemos que tener paciencia porque hoy
no es el momento. Paciencia te lo lleva otro, capaz. No, pero... Si mañana viene y se le ofrecen un proyecto y se va a dirigir a otro lado, o lo agarra Defensor Sporting acá, o lo agarra Peñarol, o lo agarra cualquier para hacer un ciclo de juvenil. Digo, pero ¿por qué Lauf, si considera que tiene el perfil, que tiene las condiciones, por qué no se adelanta? Si justamente, Diego, no agarres nada hasta que de repente podamos charlar, nos interesa sumarte más adelante. Y capaz que él se retira tranquilo, vos ya le anunciás, ¿por qué no se dan los pasos? Porque... Yo no veo un convencimiento, yo veo que ustedes los dirigentes y el cuerpo técnico de Lauf dicen cosas lindas de Forlán, pero no lo van a buscar a Forlán.
Lo que pasa es que yo por lo menos me enteré hace una semana que él se retiraba y tenía el título, ya estaba pronto para dirigir. Eso por un lado mío. Y además, como te decía, como esto es un proceso de designación uh-huh. en el que participa el cuerpo técnico y el consejo ejecutivo, la semana que viene seguramente nos reunamos con ellos, va a empezar a trabajar estos temas. Tenemos tiempo, tenemos... Y vamos a tratar de tener reserva porque si no...
No, yo entiendo lo de la reserva, pero ¿sabes lo que noto? Que no es cualquiera. Diego Forlán tiene, como vos decís, el perfil, las condiciones, tiene todo divino justamente para estar al lado de Tabárez. Pues yo digo, si no tuviera el maestro y lo largás solo, pero justamente al lado de Tabárez, su cuerpo técnico, lo quieren, lo aprecian, ponés una gran figura ahí en su 17, el impacto que puede ser para los chiquilines, qué mejor que tenga justamente a Tabárez cerca para aconsejarlo, para guiarlo en todos los primeros pasos. Sería espectacular, desde todo punto de vista. No le veo contras. Seguramente capaz que en la visión de un Tabárez quiere, no sé, otra cosa, o en la visión de ustedes. Ni siquiera te diría económica, porque de repente puede llegar a ser una traba. No creo para un Forlán que en una primera etapa de entrenador ponga alguna traba. Pero me llama la atención cómo Lauf no fue la primera en ir y decirle, te queremos acá dentro del complejo de Lauf trabajando.
No, porque justamente no lo trabajamos desde el punto de vista marketinero, como decís tú, uh-huh. sino le estamos dando un orden en el tratamiento. No estamos apurados sin ir a buscarlo en una semana. No creo que en una semana se lo lleve un equipo extranjero ni un equipo de
pero
acá.
Pero sí le puedes decir, Diego, antes de arreglar con nadie, vení a hablar conmigo.
La semana que viene vamos a empezar a conversar sobre el futuro, o vamos a retomar los temas de futuro de las selecciones juveniles, que hay que designarlas en diciembre, hay que designarlas en noviembre, o podemos tenerlas definidas allá en ese mes. Y seguramente su nombre esté en la vuelta, en el análisis.
Vos sabés que no te escucho, de verdad, vos tenés que ir con... Sos el presidente y tenés que ir con otros lineamientos y aparte tenés que hablarlo con Tabárez. Pero ayer leí una nota, creo que habló en Tirando Paredes Celso Otero, y después la nota la replicaron en la tarde y leí. Y ya Celso también marcó la cancha como con cierta distancia, como diciendo, no, tiene que ir temprano, como que hay que ir despacio, como que empiece por otro lado. No sé, me dejó una sensación rara.
Que conste que no está coordinado.
Está bien, pero yo digo, no sé, uno lo mira de otra manera, de afuera, sin conocimiento, que el tipo de perfil que se busca, pero me llama la atención. Es como que no veo nombre que después puedan proyectar para arriba. Y algún día Tabárez se va a ir. Y ese va a ser un problema capaz que en tu gestión.
Sí, sí.
Y no sé
ya pasó naturalmente.
Y no sé si hoy en día, viste, están preparando a alguien. Nunca se preparó a nadie para el día después de Tabárez. No hay nadie preparado para el día después de Tabárez.
Yo creo que en Uruguay hay buenos entrenadores.
Pero hoy trabajando en la AUF.
Yo creo que hay buenos entrenadores. No tiene por qué ser alguien que trabaje en la AUF, el sucesor de Tabárez, que tiene contrato por otra parte por 4 años.
Uh-huh. No, sí, ya sé que tiene contrato por 4 años, pero te quiero decir, en la vida, digo, hay pasan cosas, puede ocurrir, te está en una edad avanzada, no sé, capaz que no tiene ganas, puede pasar mil situaciones.
Sí, hay situaciones.
Digo, y a mí la ida de Coito fue un golpe para la AUF, ese es otro tema.
Es otro tema,
¿Vos no insistís en nada ahí?
No, ni siquiera era candidato en ese momento, se fue en febrero.
Jamás lo hubiera dejado de ir.
Lo que sucede es que el hombre quería dar su salto.
Sí, pero quería dar su salto
en una selección mayor.
En el complejo quería dar su salto y no se lo dieron en el lugar tampoco.
Sí.
No es un tema tuyo.
No es un tema mío, pero es opinable, de vuelta. Para una mesa.
Creo que no te gusta hablar mucho de fútbol.
Para una mesa de diálogo fuera de micrófono.
Cuando te sentás con Tabárez, ¿cómo es una charla con Tabárez?
Muy bueno.
Nosotros tenemos una imagen de Tabárez más dura, más terminal.
Sí, señor, no, señor.
Sí, claro, nosotros tenemos una imagen de un Tabárez, viste, que te marca, ¿no? O sea, con el presidente de la AUF, es un Tabárez que que es más abierto?
Que conversa de tú a tú, que es abierto, que da explicaciones, que conversa, que nos...
¿Pero le marcás el lineamiento acá el que el presidente soy yo?
No, él lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente.
¿Sí?
Sí, sí, por supuesto.
Muy bien. Vamos a hacer la pausa, Nacho, y empezamos a charlar de los temas que más te atrapan o que te sentís más cómodo. Ya veo que...
No, este me encanta.
El deportivo no sé. No sé. Lo que pasa es que... Sí, el deportivo no sé si te gusta
hay
mucho.
Hay cosas en la boca del presidente de la asociación que no son tan livianas.
No, por supuesto.
Y eso
por
tengo
supuesto.
Que ser prudente.
Tenés que ser prudente. Es verdad y está clarísimo. Pero está, no sé... Los veo no quietos, porque aparte no hay, como decís, no hay un gran apuro, aunque sí creo que el técnico de la Sub-23 sí debería un poco
el técnico
tiempo,
Sub-23 tiene
porque
que estar
es en enero
ya.
Y ir a los Juegos Olímpicos sí que es importante, ¿no?
Bueno, ayer hablaron esta ayer, semana, sí. Tienen que descansar, ponerse a la orden de sus clubes y la semana esta sí. Siguiente definir el tema.
Ayer hablábamos con Ananía de tarde sí. En tiempo de fútbol y él nos dijo que la semana que viene se reúnen con Tavares y allí comienzan a definir el tema, ¿no?
Claro,
pero la Sub-23 estamos.
Sí. Señores, hacemos la pausa y estamos con Ignacio Alonso y seguimos charlando de los temas del fútbol. Quiero hablar del tema AUF TV. Hablar de AUF TV como que la gente lo presenta. AUF TV de un lado, en un lado del ring AUF TV, en otro lado del ring Tenfield. Es como que se presenta así el tema. ¿Por qué?
Y por el desconocimiento. ¿Qué es AUF TV hoy?
Y hoy AUF TV es una plataforma que pasa a partir del interior.
No, AUF TV hoy. Es
hoy.
Una idea. AUF TV hoy... Está en el éter todavía, está en el diseño. Realmente AUF TV es una marca.
Uh-huh.
¿Qué?
De la AUF, punto.
Una marca de la AUF.
Una plataforma, pero es una plataforma para...
La Asociación
para...
Valle de Fútbol está coproduciendo
sí.
Un torneo de OFI, dada una situación especial que tuvo OFI uh-huh. En la renovación del contrato uh-huh. Con la empresa Tenfield. Y eso le motivó al Consejo Ejecutivo decidirse tirarse al agua... porque se sentía con fuerza como para organizarlo del punto de vista de la producción técnica, comercial, periodística.
Sí.
Y lo hace como preámbulo del diseño
de, cosas
de lo que
van
va a ser efectivamente una señal. Uh-huh. Eso es AUF TV hoy. Pero el segundo semestre del año AUF TV es estos partidos de OFI y los 6 partidos de la selección.
¿Vos lo vas a pasar los 6 partidos por ahí?
La idea sí, por supuesto. Es que AUF TV... tenga la pero, producción de esos partidos.
Pero, por ejemplo, ahora Uruguay juega con Costa Rica y con Estados Unidos, ¿no? Ahora en septiembre. Uh-huh. ¿Esos partidos se van a ver por AUF TV?
Es una gran posibilidad.
Ah, pero no me lo das como oficial.
No, pero tenemos 6, ¿no?
Está bien, pero yo te pregunto estos dos primeros.
Los dos primeros estamos para definirlo ahora.
Porque vos hiciste una licitación de esos
Exacto,
partidos.
Exacto, pero, es decir, la marca tiene que estar, por lo menos en alguna de las plataformas que donde la gente acceda, tiene que estar la plataforma.
Por ejemplo, si vos en la plataforma de streaming se lo vendés, como últimamente se da, Antel, ¿vos uh-huh. podés hacer un acuerdo? ¿Va por Antel y va por AUF TV?
Por ejemplo, a eso me refiero.
Bien.
A eso me refiero. Pero este segundo semestre es de la cápsula OFI y de la cápsula 6 partidos amistosos de la selección, que es importante, uh-huh. porque son los últimos 6 partidos... previos a la eliminatoria. Uh-huh. Y alguna cosa más que pueda haber. Vamos a tener la paquetización de algunos partidos femeninos, algunas actividades más, que eso estamos definiéndolo, porque tenemos una vasta cantidad.
Si contratás a Forlán para las juveniles, puedes hacer la despedida de Forlán en AUF TV.
Por ejemplo, la conferencia de prensa.
Exacto.
De la llegada, de la contratación, por ejemplo.
Te doy ideas para que puedas facturar.
Buenas ideas. Eso por un lado. El diseño ahora lo tenemos que definir en esta segunda parte.
¿Quién se ocupa de AUF TV? Pues yo no me imagino a Alonso preocupado en AUF TV. Che, hoy Giovanelli va a relatar, ¿no? Ronchi, Carleán, no, Rodrigo Romano. ¿Quién se ocupa de AUF TV? ¿Quién es AUF TV?
Capaz que para algunas cosas te imaginas mal.
¿En serio te metes en todo?
Yo trato de ser un pulpo en algunas cosas. En parte del día saber todo lo que pasa. Y en este tema de AUF TV, al principio... metimos muchas horas para que saliera, porque había que coordinar una cantidad de temas, y lo sacamos muy bien. Ahora,
armaste un equipo.
Estamos en manos de un equipo que está trabajando muy bien. Hay una cantidad de compañeros que trabajan en el área comercial, compañeros que están en el área de prensa, compañeros que están en el área de comunicación.
Bien.
Hay una productora que fue seleccionada, un grupo de 3 que se presentaron en un llamado. Y que la productora tiene un protagonismo muy, muy importante,
uh-huh.
con un director que tiene una experiencia muy importante también en este tema de las transmisiones televisivas y que conoce muchísimo y también nos ha ayudado mucho en este armado. Pero
tengo una pregunta, por ejemplo.
También tiene sí. un referente que nosotros incorporamos de las mesas ejecutivas, que es Matías Bentancor,
ajá.
que junto con Sebastián Sosa y Mariana Fernández son los que coordinan, estudian las previas de las fechas y ya el mismo día que terminó la clasificación, uh-huh. una llave, por ejemplo, de octavo de final, están predeterminando los próximos dos fines de semana. Es decir que tenemos ahí un equipo muy interesante trabajando que por ahora lo viene haciendo muy bien.
Bien. Por ejemplo, hoy este proyecto del interior, ¿ya tienen números si les da pérdidas y si lo tienen por lo menos equilibrado?
Está equilibrado.
Pero pudieron, o sea, ¿cómo se vende? ¿Salieron a vender publicidad sí. para lo que es este
publicidad,
la plataforma en
publicidad
streaming?
Publicidad y producción. Los ingresos son la publicidad y la producción.
Ajá. Y en ese tema estás tranquilo que por lo menos no perdés plata hoy.
Por supuesto.
Porque de repente los clubes mañana te pueden decir, che, Nacho, la verdad, todo divino con AUTV, vemos el futuro, pero no me transmitas OFI que de repente no genera pérdida.
No, OFI es un producto que genera atractivo,
sí. ¿no?
que ya tenemos vendida producción, que ya tenemos vendida publicidad y que va a tener un buen resultado.
Bien, ¿a quién le cobramos los derechos de solidaridad por los integrantes que se llevaron acá de Sport?
Eso está bueno.
Es lógico, pregunto. ¿A quién le voy a cobrar eso?
Hay que presentar un proyecto y lo votamos en el Congreso.
Muy bien. Señores, a las 9 de la mañana vamos al Flash y ahora nos vamos a meter a hablar con Alonso de los temas de la deuda de los clubes, de las contradicciones que hubo entre lo que dijeron uno, lo que dijeron otro, porque la verdad que hay gente que se está haciendo un festín con declaraciones de lo que ha dicho Bromi, de lo que dijiste vos, de lo que dijo Casale, de lo que dijo Moreno, como que no cierra el tema de la deuda. De eso vamos a hablar pegadito a este Flash de las 9. El otro día tuviste reunión en el Parlamento por el tema de las deudas de los clubes con el BPS. Saliste preocupado porque declaraste que 14 de los 48 clubes están embargados. ¿Es así eso?
Es así. 14 de los 48.
¿Cuántos clubes de primera están embargados?
De primera no recuerdo
así.
Serán 4.
Ah, 4 clubes de primera. ¿Qué significa? Aplicale a la gente normal de fútbol, que 14 clubes ya estén embargados. ¿En qué los afecta, por ejemplo?
Los afecta en que los ingresos que reciben están afectados en un 40% en general.
¿Para pagar esa deuda?
A pagar esa deuda.
¿Y ingresos de la propia AUF?
Ingresos de la propia
AUF. De todo tipo.
De todo tipo.
Ah. ¿Y eso ya empieza a correr ahora o ya estaba corriendo?
No, ya hasta el momento que
caen. Que los embargaron.
Sí.
¿Y pueden llegar más clubes a estar embargados por cómo está hoy la situación de la deuda con el BPS?
Lo desconocemos porque no tenemos el dato puntual de cada club, pero sabemos en general que hay deudas y en la medida que esas deudas no se arreglen, que no tengan convenio de pago, como hay en muchos clubes, porque hay una situación en la que tú podés tener una deuda, uh-huh. pero a su vez podés estar al día. ¿Por qué? Porque tenés un convenio de pago y eso te devuelve el certificado. En la medida que no se tenga convenida la deuda, que no esté arreglada la deuda, puede venir algún embargo como medida precautoria del Banco de Previsión.
Uh-huh. Y cuando estuviste ahí en la reunión, ¿le trasladaste que con las condiciones actuales que hoy se tributa y las dificultades que hay para los clubes, esto era un tema sin solución? ¿En qué quedaron? Porque es como que esas reuniones, está bien, nos reunimos, todos vemos el problema, todos diagnosticamos, el BPS también, me imagino, quiere salir de este problema tratando de buscar una solución, porque lo que debe querer es cobrar también y sabe que si no, no cobra. ¿En qué quedaron?
Justamente se trasladó el concepto que tú acabas de marcar. Este tema, sin un cambio de fondo del régimen, no tiene solución.
Es crudo. ¿Y quién tiene que dar ese cambio?
Es crudo. ¿Por qué? Porque no es que nosotros estemos en un sistema desde hace 60 años y hace 60 años tiene la misma situación. No. El sistema cambió en el año 2012 y en el... con un decreto del año 2009, pero definitivamente en el año 2012 y en el año 2012 hasta acá la deuda creció, la deuda explotó y se generalizó. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se trasladó al presupuesto de los clubes, que ya era deficitario, la deducción de los jugadores con la cláusula del salario líquido. Esto es un tema económico, no jurídico ni de ficciones jurídicas, porque La retención es una ficción jurídica, la apropiación indebida es una ficción jurídica. Yo hablo de realidad económica. La realidad económica es sobre un presupuesto deficitario, se agregó otro costo por un traslado y naturalmente ese costo, al no tener ingreso que lo cubriera, no se pudo pagar. Es 2 más 2, matemática. Hoy, si no aumentamos los ingresos de los clubes, pero si no cambiamos efectivamente el régimen y le damos una especificidad, una particularidad al deportista en el trato, volvemos a lo mismo. Y se va a dar el caso, que cuando se aplique el régimen real en otros deportes que ahora, hasta ahora no han sido cubiertos por el régimen real, porque han tenido excepciones, el problema va a aumentar.
¿Pero cómo se cambia el tema?
O sea, legislativamente. Nosotros tenemos que convencer. Nosotros tenemos que convencer
a los legisladores.
A los candidatos a presidente, porque sí. Esto viene con iniciativa del Poder Ejecutivo, no es en manos de los legisladores que solamente está la solución. Los legisladores votarán, pero la iniciativa tiene que provenir del Poder Ejecutivo. Iba a decir Consejo Ejecutivo.
Sí. Y bueno, tenés que reunirte con todos los candidatos ahora que están en elecciones y aprovechar la volada.
Exactamente, nosotros ya estamos en contacto con los distintos.
¿Y cuál es, qué es lo que propone el fútbol? ¿Qué es lo que le propone a cada candidato?
El fútbol lo que propone es una salida como si fuera una mesa de cuatro patas. Primero, una solución completa para las deudas anteriores.
Sí.
Un convenio que
abarque a todos.
Abarque todas las épocas.
Sí.
En segundo lugar,
sí.
El fútbol propone una proporción, un coeficiente, un porcentaje de los ingresos de los equipos como garantía para el flujo constante mensual
perfecto
de las instituciones, mensual o cuatrimestral, de acuerdo a cómo esté estructurada también la parte financiera de los clubes, porque esto es importante y los que tienen comercio, los que tienen actividad empresarial o tienen formación en esto lo van a aquilatar enseguida. El fútbol tiene obligaciones mensuales, pero los ingresos son cuatrimestrales.
Sí.
Entonces, se van generando incumplimientos todos los meses.
Hasta que vos tenés la partida.
Hasta que a vos te llega, te queda una laguna financiera impresionante, porque tus ingresos son cuatrimestrales. Y eso se lo explicamos también. A nosotros se nos aplica un régimen mensual sin habérsenos consultado cómo eran nuestros ingresos. Así nomás.
Hasta ahí van dos patas.
Cuando hay una cantidad de sectores en Uruguay que tienen contemplada esta situación. Ahí van dos patas. La tercera es, dentro del régimen de licencia, incluir el cumplimiento de este pago, incluir una pauta presupuestaria para que todos estemos dentro de la lógica de los ingresos que tenemos. Y la cuarta pata es el establecimiento de un régimen diferencial particular para el deportista. Yo creo que con estos cuatro pilares nosotros estamos en condiciones de cumplir con el Banco Previsión, naturalmente suponiendo que de acá a 3 años,
¿es
dos
ese
años,
famoso ficto?
¿Es el ficto o un régimen de coeficientes que nos permita
aportar? ¿Y eso los jugadores te lo aceptan?
Y yo creo que te
van a tener que aceptar. Vamos a suponer, un jugador no es lo mismo si gana 170 mil pesos a que le descuenten con un ficto de 17 mil pesos.
No voy al tema del número particular. No voy al tema del número particular.
Digo pensando, porque el hoy ficto, es una cosa, pero el día que se jubile ficto, lo va a sentir.
El ficto, por ejemplo, en el básquetbol está con números que son razonables. Yo creo que ningún jugador de fútbol se va a negar esos fictos. Lo que nosotros vamos a hacer es un tema racional que le sirva también al jugador.
Claro. A la hora de jubilarse
o de tener contraprestaciones de carácter.
Sí, un seguro de paro, un seguro de enfermedad.
Exactamente. Nosotros queremos estar dentro de la ley, cumplir. Y tiene una condición sine qua non por detrás, que es la mejora de los ingresos, que es uno de los objetivos que tenemos nosotros de fondo para estos 4 años. Sin el aumento de los ingresos es imposible también. Esa parte nuestra, exclusivamente, es imposible poder dar solución a esto.
Bien, me queda claro el tema, o sea que reuniones con los candidatos a presidente para trasladarle la inquietud del fútbol, buscar una alternativa, plantearle esto y ver si desde el Poder Ejecutivo después lo pueden bajar para cambiar la legislación y de alguna manera que se tribute de otra manera para que el fútbol pueda poder cumplir
correcto.
Adecuadamente.
¿Por qué? Porque además nosotros, aparte de las reuniones, vamos a trasladar otros temas que oportunamente se sabrán. Pero nosotros tenemos una cantidad de aportes al BPS. Ustedes lo han mencionado varias veces cuando han visto las liquidaciones de partidos.
Sí.
¿Cuánta plata se aporta en cada uno de los partidos al BPS? Está en la propia liquidación.
Sí.
Es impresionante. Nosotros tenemos un régimen de IVA que para nosotros es un costo. ¿Cuánto dinero aporta el fútbol en IVA que no descuentan en las compras? Es impresionante. Si nosotros estamos permanente, ¿cuánto le aportamos al país cuando se exporta a un jugador, se exporta un derecho de transmisión televisiva? Somos exportadores no tradicionales, somos exportadores de servicios, somos exportadores que no tenemos otro beneficio a la hora de establecer nuestra actividad,
esto que
no sea la exoneración de los aportes patronales.
Esto que le planteaste, por ejemplo, al BPS, o la solución que de alguna manera tiene el fútbol, lo plantea el fútbol, vos lo charlaste no solamente con tus compañeros, fue planteado a los clubes, a los restos, que son justamente los que tienen todas estas deudas.
Bueno, ellos conocen nuestra visión del tema hace mucho tiempo. Incluso en el periodo pasado nosotros trasladamos al BPS en una comisión que integramos con el presidente Fénix de aquel momento, el coordinador del Torque, con presidentes de la AB, estaba Cerrito, estaba Villa Teresa y algunos otros, el presidente de Rampla, que en ese momento es Juan Castillo, que tiene una actividad política notoria, que nos dio una mano grande, le trasladamos nuestra intención de ir por otro régimen. Naturalmente sabemos que la concepción general de unos años a esta parte es diferente, que se pretende llevar todo al régimen general, pero hay una particularidad de nuestra actividad que es diferente a las demás. Entonces, los clubes conocen perfectamente en nuestra predica, incluso llevamos al Ministerio de Economía un proyecto para poder usar este IVA que yo te decía, que para nosotros es costo, y poder aplicarlo en seguridad social, en definitiva que se aprovechara para mantener una caja del Estado, pero que significara también para nosotros un alivio y poder aplicar un recurso ahí. Los clubes saben de nuestro trabajo en esto.
Bien, Nacho, tengo que hacer la pausa, pero dos preguntas que no tienen nada que ver. Y después vamos a tocar el tema de la reunión que tuviste con el ministro Bonomi. ¿Volvió Pastoriza a la AUF?
Pastoriza es delegado de la asociación en el Comité Olímpico. Es un cargo que es...
¿Volvió a la AUF?
No a la AUF, es delegado en el Comité Olímpico, no forma parte de...
¿Pero quién lo nombró?
El AUF. Sí,
o sea que AUF ya está trabajando de vuelta en ese cargo puntual.
Como delegado en el Comité Olímpico, no forma parte de las estructuras de la AUF.
Bien, no va a estar vinculado a todo el tema de selecciones nacionales como estaba antes, ¿no?
Encargado, pero si el preolímpico, por ejemplo.
En lo que sea actividad olímpica... seguramente.
Preolímpico, delegado en el preolímpico y delegado en los Juegos Olímpicos, si afortunadamente Uruguay concurre,
por ejemplo.
Bien, y lo otro, hoy viene Chilavera a Uruguay, ¿sabías?
No.
Bueno, ¿vas a buscarlo al aeropuerto o no?
No, ¿por qué?
No sé, ¿qué pasa con Chilavera?
Yo voy a buscar al aeropuerto a colegas.
O amigos.
A colegas, el presidente
de la
Federación Paraguaya.
Está caliente contigo.
Yo no sé por qué, si no me conoce.
¿No te conoce? ¿Nunca habló contigo?
Nunca en la vida.
¿Y por qué no aprovechás que viene Uruguay y te escuchás? ¿Vos qué me pegás? ¿Por qué no me escuchás primero?
Pero si cada uno que me vaya a pegar...
Pero es Chilavera.
Tengo un auditorio para...
Es Chilavera. Aparte te va a pegar todo 3-4 años, si no...
Bueno,
más vale trancarlo de entrada...
Y si acá en el Uruguay le pegan todos los días.
Pero escuchá, pero trancarlo de entrada y si le escuchás, vení, antes pegá. Por lo menos fíjate cómo actúo, qué hago, qué no hago.
Pero
escuchá, yo cuando tengo un lío trato de actuar de esa manera.
Pero si yo no tengo lío con Chilavera.
Pero Chilavera sí contigo.
Es problema de él.
Pero está bien, yo no sé.
No es problema mío.
Pero ¿no te quita el sueño?
Nada.
¿Nada?
Nada.
A mí cuando me pegan así no me gusta. No me caliento, yo qué sé. Trato de ir a... Vení, José Luis. Habla Alonso, el presidente de la U. Venís a Uruguay, justo vení. Te invito a almorzar. Vos que me pegás, vení. ¿Por qué me pegás? Si no sabés ni cómo trabajo, ni quién soy, ni cómo soy. ¿Qué le dije a Domínguez? ¿Qué no le dije? ¿Qué sabes si yo le digo todo que sí a Domínguez?
Primero que no sabía que venía. Y segundo que yo tengo que concentrar en la gestión. No en el que me pega, en el tuitero aquel, en el otro tuitero, en el que participa en esa audición, no sé. Eso, para mí, es como una vez le escuché a Corvo decir muy bien,
sí,
citar una frase de Margaret Thatcher: no escucho, no miro, no leo.
No les creo nada.
Sí. Yo creo que vos mirás, que vos escuchás
y que lees. Y que
lees.
Y si no, no, y si no, no puede vivir en Uruguay.
Sí.
Y aparte, si no, los que no escuchan, no leen, es peor, porque tienen algún amigo o algún empleado. O
que te transmite mal.
Te transmite mal.
Te hablo de forma general, sí, ¿no? Naturalmente. Sí. No vivo aislado, no vivo en
la burbuja.
En la burbuja.
Buah, pensé que ibas a almorzar con el chilo. Vamos a hacer la pausa y venimos. Vamos a liberar al presidente Laos porque tiene una reunión prevista y no queremos que llegue tarde. Explícame simplemente, ¿con Bonomi todo bien, con el Ministerio del Interior?
Todo bien.
¿Tenés deuda? ¿Vas a pagar?
Sí, por supuesto.
¿No quedó claro los números?
No, lo que pasa es que es bravo hablar de números, todos claro. Los interpretan a su manera.
Pero Echevarne está preocupada, ¿eh? Echevarne es el nombre de los clubes.
Sí. No la escuché, pero me llegaron las referencias.
Uh-huh. Y dice que no le cierra lo que dicen, lo que no dicen, los números, lo que apareció en el balance.
Nosotros dimos un informe bien claro el día del Congreso, que muestra con meridiana claridad, valga la redundancia, que este es un asunto estructural que viene de hace muchísimos años. Ya había convenios en el año 2009, ya había convenios en el año 2012. Cuando entramos nosotros en el 14, tuvimos que hacer otro convenio, lo terminamos de pagar el año pasado. Ahí se logró un clearing de cuentas que permitió bajar una parte de ese endeudamiento. Y lo que quedó claro también es que el 2017, cuando explotó el gasto de seguridad, nosotros dimos una cantidad de facilidades a los clubes para no pagar, para postergar, para financiar, compensamos los pagos cuando tenían que pagarse. Es decir que ningún club fue perjudicado en esto. ¿Sabe? Y además se trata de trasladar un concepto que es equivocado, que es el de la, yo lo escuché por ahí, el de la apropiación indebida. Es la AUF la organizadora del campeonato, no es que le facturan al club y el club paga con su factura del Ministerio del Interior, no, es la AUF que paga y que prevé, hace una provisión de gastos que traslada a los clubes.
No, para nada.
Ni nosotros, ni el Ejecutivo anterior, ni nosotros Ejecutivos.
A mí, ¿sabes cuál es la sensación que me da? Que estos temas están teniendo reuniones con el BPS, con la Comisión Parlamentaria, reuniones en el Ministerio del Interior. Si no saltaba búsqueda y si no saltaba la nota de barrera, ni el BPS ni el tema del Ministerio del Interior estaban en la agenda.
Pero, Bambino,
sí.
Yo lo googleé. En el 17 se volvió a hablar. En el 13 se volvió a hablar. En el año 2009, cuando se impuso el sistema, se volvió a hablar. Yo cuando estaba en Rampla, me acuerdo del año 2007, tuvimos un presidente que fue denunciado. Recurrentemente sale esto. O sea, recurrentemente. Lo mismo con el Ministerio del Interior, cuando hay problemas. Se habla permanentemente. Es un tema que está en el tapete porque justamente es estructural. Cada tanto aparece.
Bien. Nacho, ¿con barrera bien?
Bien.
¿Estás mejor?
Bien. Sí.
No hablo de lo personal, pero te criticó públicamente, medio que te expuso.
No, hemos conversado el tema, creo que está claro.
¿Y con Ham?
También, hemos conversado con Ham, ha tenido conversación con colaboradores de la asociación. Creo que él sabe de las buenas intenciones y también sabe de las acciones que estamos llevando adelante para concretar las buenas intenciones.
Bien, la última. Gorsi está muy preocupado. ¿Vas a ver el offside o no? ¿Lo vas a ver o no?
Bueno, le contamos a Gorsi, pero sí, vamos a ver. Sí,
pero
sí,
no lo viste todavía la imagen. ¿Por qué no te la muestran?
Yo hablé ya
sí. Con
gente de mi extrema confianza.
Sí. ¿Eh? Te la van a mandar, pero ¿qué pasa? Ahora vos viste que es un WeTransfer.
No, pero escuchame una cosa. No, pará. Pero además, el otro día hubo conferencia de CNM y analizaron y dijeron que hubo errores.
Ah, ustedes vieron cuando se retomó la Copa Libertadores,
sí. Los
offside que se cobraron para anular algunos goles, entre ellos el de nuestro compatriota Rodrigo Aguirre,
sí. Que
nadie lo encontraba el offside,
sí. Y
era el zapato.
Sí.
Así, un poco más evidente es el offside de Cavani.
Pero la gente de tu extrema confianza, ¿te lo va a mostrar o no te lo va a mostrar?
Por supuesto que sí.
¿Pero y cuándo? ¿Por qué no te mandan un WeTransfer con la jugada? ¿Por qué demoran tanto mostrártela?
Pero yo lo voy a ver directamente, eso queda tranquilo.
Pero los días pasan, me ponen nervioso.
Pero ya está, el partido ya pasó.
No nos van a
devolver en la Copa.
Nos equivocamos.
No hubo equivocación.
Para mí es offside también y yo no me subo a ese carro, digo, pero... si realmente está la jugada y te dijeron que me parece que está bueno mostrarla para que todos se saquen la duda. Igual yo creo que no quedamos eliminados.
Lamentablemente esto sí es una observación crítica que uno hace. En la Copa América, en las transmisiones televisivas no hubo la misma claridad que hubo o que está viendo en este momento, por ejemplo, en la Copa Libertadores, donde se reproduce al mismo tiempo la imagen del VAR.
Sí.
Eso creo que hubiese ayudado en ese momento para clarificar la situación, como ahora está ayudando para clarificar otra.
Lugano nota, cuando yo le él sostiene que fue offside. Entonces le digo, pero mirá...
¿Cómo Lugano?
Una nota que le hice en Tiempo de Fútbol hace un par de semanas, y Lugano me dice que para él es offside, que es un caos, que la verdad que es lamentable el VAR. Entonces le digo, pero mirá que justamente ese día de mañana habías estado vos acá en la radio, pará. Y le digo, pero mirá que el presidente dice que vio la imagen, que gente de su confianza vio la imagen y dice que no fue offside. Dice, claro, lo dice al otro día que echaron a Tapia.
Bueno, yo lo hablé con Lugano por teléfono, eso, y... Él lo que sucede es que no le gusta el VAR. Él es una persona que no tiene coincidencia con la aplicación del VAR. Discrepa con la aplicación del VAR en general y prefiere que no exista el VAR. El fútbol. Con sus razones me la ha comentado, pero esto es una discusión más que nada conceptual sobre, me consta, sobre la aplicación del VAR como sistema de aplicación.
Pero lo convenciste también de que fue offside. Porque él dice que...
No, mami, ya está. Gracias, Nacho, por venir. Gracias por este rato y pasaste bien.
Muy bien.
No te olvides toda la primera parte de la nota. Metete en el tema futbolístico. Métanse ahí con el maestro a nombrar los técnicos. No lo dejen escapar. Gracias, Nacho, por venir.
Gracias a ustedes.
Señores, pausa y seguimos con 100% Deporte.